La Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, no les está hablando a sus apóstoles o ni siquiera a sus discípulos, sino a la gran masa de la gente, a la multitud. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder. Y lleno de alegría, va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. Pues una parábola muy chiquita, muy sencilla, muy fácil de entender, por lo menos en el aspecto literal, quizá no tanto en el aspecto profundo, espiritual, trascendente. Pero el Señor se empeña en que intentemos nosotros captar un poquito el reino de los cielos, esta realidad que nos supera, que Él viene a establecer en la tierra y que se proyecta en la eternidad. Ese reino de los cielos, dice, está escondido, no está a flor de tierra, hay que escarbar, hay que creérselo, porque no es evidente, porque si lo fuera, nadie se podría resistir, sino que puede haber miles de millones de personas que pasen por encima de ese tesoro y no adviertan que hay un tesoro y vayan a buscar otras cosas y se estén perdiendo y se lo acaben por perder ese tesoro. Y el que lo encuentra lo vuelve a esconder, porque no es para gastarlo ahorita, es, como sabemos, un cheque en diferido. No nos dice, mira, aquí vas a tener el paraíso en la tierra, no. Aquí seguramente vas a pasarla mal, vas a sufrir, no vas a gozar de este tesoro plenamente, y por eso ahorita sigue escondido dentro de ti. Se va a desplegar después, pero confía. Pero ya sabes que está ahí ese tesoro. Es lo mejor que nos pudo haber pasado. Pero para tenerlo, para saber que está ahí ese tesoro, hay que vender todo, dice. Lleno de alegría, sabiendo que es el gran tesoro, vende todo lo que tiene, lo deja todo y compra ese campo. Dice, esto es lo que yo quiero. Entonces entendemos, pues, que es una parábola muy, pues, clara para explicar nuestra vida. Nos dice, mira, tiene que haber una radicalidad en el seguimiento de Cristo. O sea, tienes que olvidarte de todo lo demás. No se puede, pues, tener una vela encendida a San Miguel y otra vela encendida al diablo. Tienes que decir, yo me decido absolutamente por Dios. Absolutamente. Voy a venderlo todo, voy a apostarlo todo a la eternidad. Aunque ahorita, pues, como decía, la fecha del cheque todavía no la pueda cobrar. La cobraré después. Pero el Señor nos dice, te voy a dar la paciencia para que sepas esperar. Y es un tesoro inmenso, un tesoro incalculable. Es más, en otro momento dirá el Señor que somos los herederos, sus herederos, coherederos, dirá San Pablo, somos hijos y herederos, coherederos con Cristo. O sea, el tesoro, podríamos decir, es Cristo, y son todos los tesoros de la creación. Todo el amor, toda la belleza, toda la bondad, toda la felicidad, todo el bien, toda la paz, todo aquello que anhela tu corazón, ese es el tesoro, que ni siquiera te lo puedes imaginar, pero confía. Pues tenemos el mapa del tesoro. Por eso, pues es muy triste ver cómo la gente se empeña, por ejemplo, en hacerse rica, pero no solo cuando ya es un poco rica, ya está contenta, sino que quiere ser más rica y más rica y más rica. Y actualmente, pues hay unos señores, pues, que van cambiando un poquito, ¿no? Pero dicen, ahora el más rico se llama, no sé cómo se llama, creo que Musk, y el segundo se llama Bill Gates, y el tercero se llama quién sabe quién, ¿no? Ahí se van compitiendo, ganan más, creo que todo lo que tiene México en sus bancos. O sea, personas profundamente, podríamos decir, personas que sufren mucho, porque porque tienen grandes problemas, y sobre todo tienen el gran problema de que, pues, de que pueden perder. Por ejemplo, tienen siempre el problema de estarse tratando de evitar impuestos, ¿no? Entonces, muy ricos, pues se fueron a inscribir a sus empresas a Irlanda porque les cobran menos impuestos. Y ya les están queriendo cobrar otro impuesto, pues, por quién sabe qué. Y ahí están peleándose. ¿Y yo, para qué quieres tanto? Pero este tesoro es distinto, como sabemos. Este tesoro no es que diga, me van a quitar impuestos y voy a quedar con menos dinero, ¿no? Al contrario, si yo doy de este tesoro, aumenta mi caudal. ¿Y qué es ese tesoro? Pues es muy fácil saber que ese tesoro es Jesucristo. El tesoro es Él, porque el reino de los cielos es Él. Y podemos decir, y nosotros tenemos el mapa del tesoro. Como pasaba antes, pues, que no había bancos, ¿no? Que la gente escondía sus tesoros abajo de la tierra y a lo mejor se morían y ya nadie sabía dónde había quedado la olla esa escondida y el mapa, pues quién sabe dónde quedó. Y pues de repente alguien encontró una botella que tenía dentro un mapa y se puso a buscarlo y al contrario se encontró, pues, la calavera, quién sabe cuántas cosas de historia. Pero yo sí sé cuál es el mapa y tú también sabes cuál es el mapa, o sea, cuál es el mapa y cuál es el tesoro. Y ese tesoro es Jesucristo. Y ese es el, pues podríamos decir, el reto que tenemos todos. Es decir, tu tesoro, tu riqueza, es esta. Cuídala, cuídala. Eres riquísima, riquisísima. ¿Cuánta gente? Pues cada vez me encuentro más gente, incluso una gente joven que me dice, tengo una crisis existencial. Ah, caray, a tus 14 años tienes una crisis existencial. Dice, bueno, pues, ¿por qué tendrás una crisis existencial? O dicen, pues, no tengo fe. O dicen, pues, no sé, me siento vacía. Pues claro que te vas a sentir vacía, porque no hay nada que te pueda llenar si no es Jesucristo. Porque tu crisis existencial solamente la puede resolver Él. Es que tengo dudas de qué carrera estudiar y de qué universidad y a dónde irme y no sé qué. Bueno, pues pregúntale a Jesús qué quiere que hagas de tu vida, porque Él desde toda la eternidad pensó en qué quería de ti. Y si no resuelves así, pues quién sabe qué vaya a ser de tu vida si no la resuelves con el mapa que es Él, que es Jesucristo. Por eso esta parábola, como sabemos, tiene otra parábola equivalente, pues que no la voy a repetir porque todos ustedes se acuerdan de esa parábola, que es la parábola de la perla preciosísima. Una perla preciosísima. Una perla preciosísima, una cosa que uno dice, no doy crédito a la hermosura de esta perla. Y pues es el amor de Cristo. El amor de Cristo. Dice, tú y yo lo hemos descubierto. No lo vayamos a perder. No se nos vaya como a empañar. No se nos vaya a olvidar. ni la perla, ni el tesoro, y no nos distraigamos, sino que vamos a cuidarlo y vamos a propagarlo de muchas maneras. El Papa Benedicto XVI decía una frase muy chiquita, pero pues muy profunda. Decía: es el amor de Cristo el que llena nuestros corazones y nos impulsa a evangelizar. Como si dijera: el amor de Cristo que tú has logrado que esté en tu corazón es una fuerza que te va a llevar a darlo todo, a venderlo todo, por hacer que otros también lo encuentren. Porque si no, van a vivir una vida estéril, sin sentido, que al final se van a quedar con las manos vacías. Por eso San José María, como sabemos, nos insistía tanto en que nuestra vida es una vida apostólica. Decía: la llamada divina, esta llamada que hemos recibido, tiene una fidelidad muy concreta: meterte en todas las encrucijadas del mundo estando tú bien metido en Dios, ser sal, ser levadura, ser luz del mundo. Sí, voy a poder meterme en las encrucijadas del mundo, ser sal, ser luz, pero yo tengo que estar metido en Dios. Yo tengo que decir: pues tengo un tesoro, ese tesoro lo tengo que cuidar, no lo puedo maltratar, o mi perla, yo no puedo hacer que mi perla se manche, o se despostille, o no la considere, o se me olvide, o la arrumbe por ahí en medio de cualquier otra cosa. Tengo que decir: no, es que no tienes otra cosa que te pueda hacer feliz. O sea, no existe. Y al contrario, esto te va a llenar de alegría a ti y a todas las personas a las que tú, una vez que te hayas llenado, puedas comunicarlo. Es el amor de Cristo el que llena nuestros corazones y nos impulsa a evangelizar. El amor de Dios lo transmiten los enamorados de Dios. Por eso Jesús, antes de enviar a todo el mundo a sus discípulos, hizo que estuvieran 3 años con Él. O sea, que se llenaran de Cristo. ¿Qué llena estás de Cristo? Entonces, si te llenas de Cristo, pues con tu vida de piedad, con tus normas de piedad, con tu vida eucarística, con tu vida de oración, con tu vida de penitencia, con tu amor a la cruz, con tu escucha del Espíritu Santo, te vas llenando y te vas llenando. ¿Qué sale? Pues dar a Cristo. San Francisco de Asís decía una cosa muy bonita, decía que hiciéramos apostolado de todas las maneras posibles. Si hace falta, emplea las palabras. Pero muchas veces no va a hacer falta. Porque dicen: pues esta persona pues tiene algo, es distinta. Por ejemplo, siempre da paz. Siempre trae aquello que es de Dios. No trae, pues no sé, nervios, disgustos, riñas, críticas. No, siempre trae paz. Cuando llega, la casa se pacifica. ¿Por qué? Pues porque trae a Dios, porque viene con Dios. No es que llega y nos echa un rollo de cosas piadosas. No, no, no hace falta. O sea, primero hay que manifestar a Cristo con la propia vida. Si hace falta, decía, a lo mejor a veces hace falta, pero no siempre. Si hace falta, emplea las palabras. Pues es el amor de Cristo que llena nuestros corazones, lo que nos impulsa a evangelizar. El tesoro, la perla. Y voy a decir: ¿qué tienes? Pues yo no tengo nada. Cuando el Papa San Juan Pablo hizo su testamento, pues no decía: pues voy a hacer mi testamento, pero nada más de mis cosas personales que se les dejo a mi secretario, porque no tengo nada. O sea, no tengo una cuenta en el banco, no tengo nada. No tengo nada. Pero lo tiene todo. Esa es la gran diferencia. Como decía que el Señor, había una persona tan rica, tan rica, tan rica, tan rica, que solamente tiene dinero. Es lo único que tiene. Y podemos decir, bueno, no tengo nada, pero lo tengo todo. O sea, si yo cada vez digo, cada vez tengo más a Jesús, cada vez está más en mi corazón, cada vez está más en mis pensamientos, cada vez me identifico más con Él también en mi amor a la cruz, cada vez me entrego a lo que me vaya pidiendo con una sonrisa, cada vez pues vivo mejor la caridad porque es lo que Dios me pide en mi hogar, estar sirviendo, estarme dando. Sale de la fuerza del amor de Cristo y entonces llevo a los demás a Dios. Y el Papa Benedicto ponía el ejemplo de los peces. ¿Cuántas veces decimos ahorita, mira, qué mal está el mundo, qué mal está mi familia, qué mal está la sociedad, qué mal está México, qué mal están los gobiernos corruptos, qué mal están los narcotraficantes, qué mal está la juventud, qué descaradas están las muchachas, qué todo mal, todo mal? Y dice, pues estamos en la peor época de la historia. No sé, no tengo ni idea cuál será la peor, pero da igual. El Papa Benedicto decía, los hombres vivimos alienados, o sea, en otra cosa, como fuera de nosotros mismos. En las aguas saladas del sufrimiento y de la muerte, en un mar de oscuridad sin luz. Esta es la gran tragedia, ¿no? Pobrecito, pobre o pobrecita, vive en la oscuridad, vive sin luz, y por eso está en el sufrimiento y en la muerte. Pero la red del Evangelio, o sea, la buena noticia de Cristo, de la presencia de Cristo, nos rescata de las aguas de la muerte, de la eterna condenación, y nos lleva al resplandor de la luz de Dios en la vida verdadera. Dice, es lo que tú tienes y es lo que puedes dar. Así es, efectivamente, en la misión de pescador de hombres siguiendo a Cristo, hace falta sacar a los hombres del mar salado por todas partes de alienaciones y llevarlo a la tierra de la vida, a la luz de Dios. Así es verdad, nosotros existimos para enseñar Dios a los hombres. Y únicamente donde se ve a Dios comienza realmente la vida. Solo cuando encontramos en Cristo al Dios vivo, conocemos lo que es la vida. Y esa es la gran dificultad, porque si tú quieres transmitir a Dios, quieres transmitir a Cristo, pues es muy difícil porque se trata de que transmitas a una persona. Y solamente la puedo transmitir si yo me la he encontrado, si yo me la encuentro, si yo me lleno de Él, si yo estoy, podríamos decir así, cristificado, entonces lo que vaya haciendo, pues se manifestará Cristo, aunque a lo mejor no me dé mucha cuenta, porque las cosas de la gracia pues van siempre por dentro. Pues la realidad del pues el pescador que pesca porque ha estado con el maestro, porque se ha llenado del maestro. Y por eso podemos decir, pues, voy a estar bien metido en Dios, voy a buscar meterme en Dios, si no, no voy a hacer el bien. Y una vez metido en Dios, voy a decir, pues, dedico mi vida a llevarle almas a Dios. Toda mi vida, no tiene otro sentido. Para eso estoy en la tierra. Si no, mi vida va a ser una vida estéril. Por eso decía también San José María, para los que andan en negocios terrenos, el tiempo es oro. Para los que andamos en negocios divinos, el tiempo es gloria. O sea, mi tiempo, pues mi día, por ejemplo, de las 16 o 17 horas que esté despierto, me lleno de Dios, y lleno de Dios voy a poder seguirlo dando, de cualquier manera posible, de todas las maneras, a veces simplemente con el ejemplo. Con el ejemplo de paz, de alegría, de sonrisa, de recepción, de perdón, de servicio. Dice, pues no sé qué tiene mi mamá, pero pues cuando ella está, todo se arregla, ¿no? Le extrañamos mucho cuando no está. Ahorita que vino aquí a Montefalco, pues como que notamos su ausencia, porque es la alegría de la casa. Es la que nos da paz a todos. Es verdad que, pues, que no le gustan los comportamientos de sus hijos o de sus nietos, o de sus hijas o de sus nietas, o de sus hermanos o de sus hermanas, pero ella tiene paz y la va difundiendo. ¿Y por qué tiene paz? Pues porque tiene al Espíritu Santo. ¿Y qué tiene el Espíritu Santo? Pues tiene el fruto de la paz. Y por eso no pierde el tiempo. Dice la historia de Santo Domingo de Guzmán que solamente su vida consistía en hablar con Dios o hablar de Dios. Ahí se le llenaba su vida. Pues ahora también nosotros digamos eso, ¿no? Siempre está hablando con Dios y siempre de cualquier manera con su presencia y con su forma de ser y con su cariño está hablando de Dios, está siendo presente a Dios. Pues podemos decir, sí, mi tiempo vale gloria, tu tiempo vale gloria. ¿Puedes salvar almas? Pues si en vez de estar perdiendo el tiempo en lo que sea, no sé, reza un rosario más. Vas a lo mejor con ese rosario a sacar almas del purgatorio, porque pues a lo mejor si lo rezas con otra persona o con otras dos, pues ya vas a ganar indulgencia plenaria y vas a sacar un alma del purgatorio. Y si fueron dos los que lo rezaron, pues dos almas del purgatorio. Y después podré decir, y mi oración de la penitencia, mi apostolado de la penitencia, mi apostolado del desagravio, pues sí, tengo un esposo que es muy corajudo, bueno, pues yo voy a ser muy paciente. Yo tengo uno que es muy borracho, pues yo no voy a tomar el café que tanto me gusta. Estoy haciendo apostolado de la penitencia. O yo tengo muchos achaques, Dios me ha mandado pues unas hemorroides dolorosísimas. Bueno, pues a lo mejor ama la cruz y Dios puede salvar almas con tus hemorroides. Con perdón del ejemplo, pero bueno, pues duelen mucho las hemorroides. Y podría decir, bueno, pues que no desperdicie el tiempo, que no sea comodino, que ame la cruz. Que diga, bueno, ¿en qué voy a ocupar mi tiempo? Bueno, pues sé que hay una persona enferma, voy a ir a visitarla, voy a vivir las obras de misericordia, que es visitar a los enfermos o visitar a los presos, o voy a solucionar pues una necesidad muy urgente de una familia. Entonces me llegó un correo diciéndome, por favor piden misa por 3 personas de una familia que las 3 están contagiadas y las 3 tienen neumonía. Bueno, pues pobrecita, ¿no? Pues sí, por lo menos digo, no sé ni dónde viven ni nada, pero pues dice, sí, voy a hacer la caridad de rezar por ellas y sé que es una obra de misericordia rezar por los vivos y por los difuntos. Pues dar de comer al hambriento, socorrer a los necesitados, enseñar al que no sabe, si puedo dar catequesis, hay cuánta necesidad de dar doctrina, o voy a organizar un curso básico, o voy a dar unas clases a pues, las compañeras de mis nietas, no sé, lo que sea, voy a inventar algo, a dar buen consejo al que lo necesita. En definitiva, se trata de que quien nos vea, de quien nos conozca, de quien conviva con nosotros, a lo mejor no nos va a decir, pero va a sentir que le llevamos a Dios. Dice, tú tienes a Dios, y tú, pues muchas veces sin palabras, a veces sí harán falta las palabras, pero a veces no, intenta hacerlo presente. haz presente a Dios de cualquier manera, de muchas maneras posibles. Pues esa es nuestra responsabilidad. San José María decía: hijos míos, almas, almas, que el demonio se está llevando a muchas. Sí, nos enteramos. Hoy en Michoacán mataron a 15, en Sinaloa a 18, en el Estado de México a 14. ¿Y dónde se van todos esos muertitos que matan porque son pleitos de las bandas de narcotráfico? Pues no se van a ir al cielo. Dios quiera que se hayan arrepentido en el último momento y se vayan al purgatorio, pero dice: el demonio se está llevando muchas almas, el demonio está muy activo. Y el Beato Álvaro decía: el demonio causa estragos en la viña del Señor. O sea, destroza la viña del Señor. ¿Cuánto le durará a Cristo? Pues todas esas almas que se pierden. Y tú las puedes salvar con tu oración, con tu penitencia, con tu acción, con tu humildad, con tu servicio, con tu entrega, con que vean en ti siempre, pues, que has descubierto el tesoro sin mérito de nuestra parte, porque pues resulta que nos lo encontramos, no es que lo anduviéramos buscando, ¿no? Acuérdate, el Señor ese estaba haciendo un agujero para, pues, hacer un pozo y de repente se encontró el tesoro. Pues nosotros también, nosotros no tenemos mérito por haber encontrado el tesoro, pero vamos a decir: gracias, Dios mío, ayúdame a comprender que soy la persona más rica del mundo, la más feliz, porque te tengo a ti. Y teniendo a ti, pues tengo el cielo, tengo todo lo que necesito para ser feliz. Pero vamos a acudir a la Santísima Virgen, como sabemos siempre. Ella le decimos todos los días: eres la reina de los apóstoles, reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Haznos apóstoles. Opus Dei, opus apostolicum. El Opus Dei es una obra de apostolado. No porque haya, pues, casas de retiro o escuelas, no, porque cada persona del Opus Dei es apóstol de Jesucristo. No porque traiga un letrero o tenga que hacer esto, tenga que hacer lo otro, sino porque está llena de Dios. Y a veces, como decíamos, incluso sin proponérselo, va dando a Dios, va haciendo que Dios esté presente en los corazones. Pues María nos ayuda a comprender el dolor de Cristo por las almas que se condenan. En muchas apariciones de la Virgen aparece ella llorando, llorando, salen lágrimas de las imágenes. Pues es llorar por eso, por el dolor del corazón del corazón de Cristo. O sea, le duelen las ofensas a su Hijo y le duele también, pues, el riesgo en que tanta gente está en eterna condenación. Y dice: pues yo cuento contigo, me ayudas a trabajar en la viña del Señor. Tú que has descubierto este tesoro, vas a, pues, agradecerlo también con obras, haciendo que otros muchos puedan también decir: pues ya descubrí el tesoro, ya no tengo una crisis existencial, ya sé para qué vivo, ya sé cuál es, pues, el secreto de la felicidad, porque el reino de los cielos ha llegado a mí, y ese reino de los cielos es Jesucristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.